Estos días les hemos estado comentando aquí en la radio y en nuestro digital radiosintonía.com. Le hemos ido avanzando según nos han ido comunicando que los vecinos de la zona centro, de algunas localidades del centro de la isla de Fuerteventura, se verían afectados por cortes del suministro de agua debido a obras que estaba realizando el consorcio de abastecimiento de aguas a la isla de Fuerteventura. Hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio de la radio al consejero David de Vera, con el cual vamos a poner nuestra atención precisamente en esos trabajos que se están realizando en la zona centro, que no han concluido, quedan aún una tercera parte que está prevista para, no sé si para la próxima semana, no, para finales del mes de junio, ha comunicado ya el consorcio. No obstante, vamos a saludar al consejero para que nos explique este y otros temas que tenemos sobre la mesa. Queríamos también plantearle el plan hidrológico, que en estos momentos está en exposición pública, ¿no es así, David? Buenos días.
Muy buenos días, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, pues sí, como bien comentaba, existe unas obras de mejora de la impulsión en la zona de Antigua, Betancuria, unas zonas que son unas obras necesarias para cara al verano, pues mejorar tanto el caudal como el rendimiento de esas líneas. Y bueno, dentro de la información que queremos siempre comunicar a los usuarios, a los abonados, de los posibles irregularidades o cortes que pueden ocasionar, pues nos estamos intentando anticiparnos a esos cortes. Entonces, esta es una segunda actuación que se hace en la zona. Nos queda una tercera ya, y ya es la última, que sería final de este mes. Y la intención es esa, pues ir mejorando la línea de impulsión, ir mejorando tanto los depósitos como la distribución de la zona, siempre pues para mejorar el servicio cara al verano, que ya en breve estamos ahí.
Le preguntaba fuera de micrófono precisamente si está todo listo para la entrada en verano y el agua asegurada, el suministro de agua asegurado para los ciudadanos de Fuerteventura, que a pesar, por ejemplo, el pasado verano, de no tener turismo, y sabemos que una parte importante del suministro de agua va para zona turística, exceptuando, bueno, pues algunos puntos de Corralejo, de Morrojable y de Antigua, pero una gran parte del consorcio suministra a hoteles. Así todo, el pasado año hubo bastante problema de suministro de agua en determinados puntos de la isla de Fuerteventura, tanto al norte como al sur. Consejero, sí. ¿Estamos ya preparados para afrontar el verano?
Estamos haciendo todas aquellas actuaciones de cara que nos podemos anticipar al inicio de ese aumento de consumo del verano, de esos picos de consumo. Obras alternativas, como siempre en la zona norte, zona del Roque, las áreas al Roque y Cotillo, aumenta bastante la población, el turismo en la zona, aumenta bastante el consumo, y estamos terminando una alternativa de comunicación del Roque al Cotillo para tener dos líneas de suministro al pueblo, que no le quite ese caudal o esa presión al pueblo del Roque, para mantener la presión, pero tener esa alternativa de suministro, otra vía al pueblo del Cotillo. Estamos finalizando ya esa obra, ya en esta semana, principios de la que viene, estaría finalizada, y bueno, con la intención esa de esas propuestas de mejora. También estamos colaborando, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Puerto Rosario en obras en Ampuyenta, que van a ser el plan de asfaltado, la zona alta de esas viviendas que a día de hoy pues no tienen asfaltado esas líneas de acceso. El consorcio está renovando, incorporando la manguera en esa zona previa al asfalto, al igual que aquí en Puerto Rosario, pues diferentes calles que hemos visto que se están cambiando el pavimento, pues también el consorcio está aprovechando para cambiar todo lo que es arquetas, tuberías, conexiones, para a la misma vez que se mejora el pavimento, también se mejora lo que son todas las líneas de suministro.
Cara al verano. ¿Y el sur? Permítame que le pregunte por el sur, donde también hay en verano distintas dificultades de suministro de agua.
Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, tanto el pueblo de La Pared, la urbanización de La Pared, como también el Gran Tarajal en sí como casco, pues la verdad es que se ha aumentado bastante lo que es los niveles de reserva, en tanto el depósito de Tiscamanita, el nuevo, que estamos en valores casi lleno ese depósito, con toda la capacidad que conlleva, como también la capacidad de producción en la propia planta de Gran Tarajal, donde realmente pues no sería un problema la capacidad de producción para el suministro con esos aumentos de consumo que podamos tener. Sí, es verdad que después siempre tenemos algún contratiempo de menor unos picos de consumo en zonas como las playitas, que ya se suministra por la parte de la costa, viene de Puerto Rosario, donde ahí estamos intentando pues derivar esas producciones en otras distribución. Por eso un acuerdo, un principio de acuerdo, una conversación que estuvimos manteniendo el día de ayer con el alcalde de Antigua, que a su vez es presidente de Aguas Mixtas de Antigua, para buscar esas alternativas de centros homologados y centros legales para obtener agua de consumo a través de Aguas Mixtas de Antigua para suministrar a unas localidades como puede ser el Matorral y La Salina. Estamos trabajando en esa alternativa para desviar más agua hacia el sur por la costa y cumplir esos consumos con Aguas Mixtas de Antigua.
Uh-huh. Se estaría, por lo tanto, intentando aprovechar la infraestructura que tienen otras empresas que puedan ser colaboradoras, ¿no? Entidades colaboradoras con el propio consorcio de abastecimiento de agua.
Estamos hablando que sí, dentro de Fuerteventura la diversificación y distribución de los diferentes centros de producción, antiguamente era el consorcio quien suministraba agua a la zona del castillo, existen unas instalaciones previas que son propias del consorcio y ahora lo que queremos es reutilizar esas instalaciones, no con la producción agua de Puerto Rosario, sino con Aguas Mixtas, para suministrar agua al Matorral y a La Salina, y de esa manera unos 50 metros cúbicos a la hora estaríamos desviando pues hacia esa zona de las playitas y esa zona de Altavista y demás a través de esa red. Por lo tanto, lo que queremos ser es más eficiente, disponiendo de las líneas de distribución que obtenemos, sabiendo los núcleos de población que tenemos que suministrar, pues buscar la eficiencia en la distribución y la producción de agua de abasto.
Uh-huh. Hay buena sintonía, por lo tanto, con los ayuntamientos, que no podemos olvidar, no sé si ha cambiado o no la cosa, pero son los mayores deudores del consorcio y a su vez forman parte de esa entidad, ¿no? No sé yo si hay de momento arreglo. En principio hubo morosidad, si se le puede llamar así.
Bueno, los ayuntamientos son parte del consorcio, un 40% del consorcio está en manos de los ayuntamientos, en mayor o menor representación. Antigua ostenta creo que un 10%, un 7, entre un 7 y un 10% de la representatividad de los ayuntamientos en el consorcio y son parte de la toma de decisiones. Cada vez que tenemos una junta, pues ellos toman,
es
son
que, parte. A mí me gusta planteárselo porque a usted y a otros responsables que han pasado por estos micrófonos del consorcio, porque son los propios ayuntamientos quienes se quejan de sí mismos, ¿no? Todos los veranos vemos como los distintos alcaldes y alcaldesas se quejan del trabajo que han realizado ellos mismos y ellas mismas, ¿no? Porque cada ayuntamiento tiene su representación en el consorcio de abastecimiento de agua y deben conocer claramente cuál es la situación de esa entidad y de la red de distribución, ¿no?
Sobre todo la toma de decisiones, que es importantísima. Mm. El consorcio se compone 60% cabildo, 40% ayuntamiento, y es ahí donde esa representación se conlleva en la junta de consorcio, que son una vez al mes, y ahí se determinan y se toman todo tipo de decisiones, bien sean de obras, bien sean de mejoras, bien sean de deficiencias, si es de agua, bien sean de suministros o de cortes. Por lo tanto, claro que son una parte esencial en el correcto funcionamiento y muy necesario. Por eso estas colaboraciones que estamos planteando en el día de hoy. Aguas Mixtas Antiguas se destina casi en exclusividad a producir agua de abasto para lo que es la zona turística del castillo y Nuevo Horizonte. Y nosotros lo que concretamos es, como tiene una disponibilidad de agua en sobrante y nosotros tenemos la necesidad de reforzar esa zona, pues intentar llegar a un acuerdo con un justiprecio a la hora de reforzar esas zonas para desviar el agua hacia la zona sur, que cara al verano va a ser muy, muy necesario. Con la aprobación de los nuevos estatutos del consorcio, los propios consorciados tienen que poner y que abonar al parte, y así está acordado, según la representación que tengan dentro, el peso específico que tengan dentro del consorcio, pues diferentes cantidades. Entonces, por primera vez, los propios ayuntamientos tienen que pagar esa cuota de consorciado en el consorcio, que bueno, el ayuntamiento, por poner Puerto Rosario, son 135.000 euros, Cabildo son 600.000, Antigua creo que son 47.000, estamos ahí rondando esa cifra, pero como parte responsable del consorcio, tanto la toma de decisiones también como el correcto funcionamiento, sin menospreciar a lo mejor pues esas otras actividades que tienen los ayuntamientos con otros tipos de empresas destinadas exclusivamente al abasto de aguas más para zonas turísticas, como puede ser en La Oliva, como puede ser en Antigua o como puede ser abajo en el sur.
Uh-huh. Ya que estamos en Antigua, me gustaría preguntarle por la posibilidad de que salga adelante el proyecto que está previsto de desalación e impulsión de agua a la localidad de Antigua desde la granja de Pozo Negro. ¿Ese asunto cómo va?
Ese, el, se presentó un informe técnico elaborado por Roque Calero. En ese informe técnico donde se hace una valoración económica y una disposición técnica de lo cuál sería el servicio, el suministro de producción de agua exclusivamente para agua agrícola, donde tendríamos la cata de impulsión en Pozo Negro, la desalación en la granja experimental de Pozo Negro y luego la balsa intermedia en los Altos de Antigua. Tiene un valor de 7 millones.
Sí, tiene un valor bastante
400 mil euros, algo así, sí. Aún faltando una red de distribución. Son proyectos que de alguna manera se van vinculando a producir un agua exclusivamente agrícola. Al ser un agua agrícola tiene otras calidades, pues no necesitas un tratamiento con cloro para el tema de patógenos y microorganismos, no necesitas una remineralización posterior porque ya estamos hablando de que es un agua agrícola que requiere, ¿no? Por lo tanto, existen diferentes procesos, pero no obstante, a día de hoy lo que se tiene es un informe técnico y un poco el compromiso de este cabildo de retomar ese informe técnico que elaboró la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y hacerlo nuestro por parte del cabildo y sacar a la calle lo que es la redacción del proyecto.
Ya, otra cosa es la financiación, ¿no? Que se...
Sin proyecto no podemos optar a financiación, por lo tanto urge
ahí cuanto podía, antes... Ahí podía entrar, la Unión Europea, los fondos de la Unión Europea, claro. En ese tipo de proyectos.
Ese binomio de agua-energía, de utilización de energías renovables para la producción de agua y buscar esa sostenibilidad energética es el binomio que en el cual se basan muchos de los proyectos, como es la Next Generation, anteriormente vinculados a los planes de regadíos de Canarias y ahora vinculados a esta iniciativa europea. El más adelantado, como decíamos, el más adelantado es el del Valle del Aceitún, ATC Gerague, el cual sí existe proyecto, el cual ya existe una valoración técnica y ambiental y el cual ya tiene una fecha de finalización con una ficha económica. Por lo tanto, es el más avanzado. Lo otro, estamos en un informe técnico más un segundo informe técnico que estamos elaborando para también agua de uso exclusivamente agrícola en la zona norte y de alguna manera vincular, diversificar esos centros de producción a lo largo de la isla utilizando energías renovables para la obtención final de agua de calidad agrícola.
Uh-huh. En ese sentido la administración, por lo menos en la isla de Fuerteventura, se ha quedado atrás porque vemos cómo corren, bueno, ya no corren, vuelan las empresas privadas para la instalación de fotovoltaicas o eólicas y la pública todavía está pensando en proyectos. Consejero, yo sé que usted acaba de llegar, sí, pero sí. Bueno, es una carencia que hemos ido arrastrando a lo largo de los años.
No, sobre todo es que vinculado a todas estas actuaciones de muchas de las empresas privadas, bien sean multinacionales o bien sean estos lobbies energéticos, han visto la posibilidad y la necesidad del fomento de las energías renovables y al final lo que se está viendo que son puramente actuaciones estratégicas de mercado. No estamos hablando de que... Y es ahí donde la administración, y ahí sí le tiene toda la razón de que la administración pública debe de ser el que impulse muchas de estas actuaciones, no solo por el carácter público, sino también por el objetivo del interés general que eso conlleva. Interés general que hablamos de que el consorcio como entidad pública, consorciado por ayuntamientos y cabildos, ha logrado mantener los precios del agua que otros consorcios al privatizarse no se ha podido mantener porque buscan esa rentabilidad y es ahí donde ese carácter público determina esos objetivos como un interés general y un bien social.
Bien, dentro de ese interés general hay un documento que está, si no me equivoco, ahora mismo en exposición pública ya, el plan hidrológico.
Sí, el plan hidrológico, el tercer ciclo, se están culminando ya que son los planes de las actuaciones, los planes de medida para establecer todas aquellas necesidades a futuro de la isla de Fuerteventura. Ya no hablamos necesidades hídricas de obtención, sino también depuración de aguas y aquellas actuaciones que se deben de desarrollar. Consejo Insular de Agua, sabemos el trabajo excelente que está realizando tanto el equipo técnico y humano que está el Consejo Insular de Agua, pero es deficitario. Y ahí, pues uno de los mayores inconvenientes que tenemos es que es tal el cúmulo de tareas que se aproximan al Consejo Insular de Agua y tanto lo que se vincula a todo, que es cauce público, obras, desalación, depuración de agua, pues que se van acumulando y es necesario reactivar. Para ello, pues ya tenemos una propuesta de incorporación de dos técnicos, un equipo administrativo completo, dos técnicos y un administrativo para intentar sacar una pelota administrativa que tenemos ahí de solicitudes y sobre todo darle la agilidad necesaria que debe tener este Consejo Insular de Agua a las necesidades de la población. Hablamos que cualquier tipo de actuación que tenga que ver con obras hidráulicas, bien de producción o de regeneración, o de cauce público, o hasta la limpieza de los propios barrancos de la isla previas a la lluvia, pues necesitan un trámite administrativo, la burocracia que eso conlleva. Y es ahí donde con el personal propio que tiene el Consejo, pues es deficitario. Y hemos optado por reforzar ese personal para desbloquear esa pelota administrativa que se lleva acumulando, no es reciente, o sea, se lleva acumulando con el paso del tiempo, y es una de las prioridades, cuanto antes, darle solución al ciudadano que requieren del Consejo Insular de Agua y también a otras administraciones que requieren del Consejo Insular de Agua.
Uh-huh. Bien, dentro de ese plan hidrológico hay varios apartados. Está el plan de medidas y actuaciones para poner en valor los recursos hídricos de la isla. Se engloba, por otra parte, tres ejes que son la preservación, conservación y el buen uso de los recursos hídricos subterráneos. Por otra parte, el aprovechamiento de las aguas superficiales y, por último, el correcto uso de las residuales o regeneradas. Es lo que contempla este documento. Hasta ahora, ¿cómo está siendo la participación en la exposición del mismo, del plan?
Estamos hablando que tanto el plan de medidas contempla, como bien dice, todo ese, el ciclo integral del agua, desde las aguas superficiales, aguas de escorrentía, las aguas de la precipitación, las aguas subterráneas vinculadas al nivel freático y también la regeneración, que así lo determina, la reutilización de todas estas aguas antes del vertido al mar. Pues dentro de ahí están enmarcadas diferentes proyectos, diferentes actuaciones que se está, y todo ello metido
a este. ¿Pero está abierta la participación o es una exposición del documento y bueno, una vez que pase la exposición pública?
Todo el plan hidrológico tiene varias fases. La primera, ya estamos en la finalización o culminación del tercer ciclo. Estamos hablando que el primer y segundo ciclo ya se han culminado.
¿Recogido las aportaciones?
Sí, con esa aportación, con información pública, y ahora estamos elaborando el plan de medidas que tenemos que tenerlo presentado antes del 14 de este mes.
O sea, que el documento ya está muy avanzado.
Sí, ya le falta lo que es la valoración presupuestaria de algunas de las medidas y la vinculación de determinados proyectos, pero estamos a punto ya de mandarlo hacia el Gobierno de Canarias, por lo tanto, y para eso tenemos que celebrar antes la Junta del Consejo Insular de Agua. Pero, por lo tanto, es verdad que todas esas actuaciones no es que se vengan ahora desarrollando, sino que ya se llevan en toda la trayectoria: el primer plan hidrológico, primer ciclo, plan hidrológico segundo ciclo, y este plan hidrológico tercer ciclo, que debe estar pues culminado o enviado antes del 14 de este mes hacia el Gobierno de Canarias, para después el Gobierno de Canarias los engloba todos los planes hidrológicos de Canarias y los eleva hacia el Ministerio y hacia Europa. Recordar que, por ejemplo,
nos han tirado las orejas por no tener este plan, ¿no? Este y otros, ¿no?
Bueno, pero, estamos así en todo el territorio del Estado. Todas las cuencas hidrográficas necesitan un plan hidrológico. Y Canarias, al ser isla y hacer territorio fraccionado y delimitado por los océanos, pues cada isla es una cuenca hidrográfica, por lo tanto cada isla necesita un plan hidrológico. Si hablamos de la cuenca hidrográfica del Ebro, pues el barco es una gran superficie y solamente tienen un plan hidrológico. En cambio, aquí, por el fraccionamiento, es necesario pues dividirla cada isla con su plan hidrológico. Islas que van más avanzadas también tienen un equipo técnico igual más numeroso, y islas como Fuerteventura, que vamos cumpliendo con los plazos establecidos. Pero es verdad que sí debemos darle la importancia que tienen estos planes hidrológicos, sobre todo actuaciones de futuro. Y actuaciones de futuro, como decíamos, aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas regeneradas.
El sector se ha pronunciado, me imagino que no sé si usted conoce el pronunciamiento del sector, del sector primario. Lo digo porque sabrán los oyentes que cada vez que sentamos a algún agricultor o ganadero, siempre nos afirman lo mismo. Los documentos se hacen a espaldas nuestras. Se sientan todos los sectores, excepto a quién va dirigido ese plan, ¿no? Por ejemplo, pasó con la ley del territorio y el uso del suelo rústico, ¿no? Bueno, por ejemplo.
Ahí es verdad que ahí trabajé yo en la ley del suelo. El informe que salió del sector primario del Gobierno Canarias salió de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y sí se tuvieron esas reuniones con las organizaciones agrarias que engloban a diferentes actuaciones agrícolas, ganaderas y también pues otro tipo de actividades, y por primera vez se plantearon como rentas complementarias aquellas actuaciones complementarias a la actividad principal.
Sé que me voy a meter en otro área, ¿no? Pero ¿por qué se plantea tanto problema ahora con el suelo rústico?
No, el suelo rústico principalmente es que la ley del suelo derogó 5 normativas, en los cuales había unas directrices de ordenación de suelo rústico, el texto refundido también que vinculaba al suelo rústico, y que dejó en mano, eliminó y derogó también lo que eran las calificaciones territoriales que hacían los cabildos. Por lo tanto, toda esa pelota, esa amalgama se pasó a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos
no tienen ni personal.
Claro. No tienen personal, no tienen planeamientos adaptados, no tienen estamos con normativas subsidiarias, algunos de los ayuntamientos, otros, hay diferentes diversidad de normas, como cada ayuntamiento pues es diferenciado unos a otros. Entonces, por eso salieron, la propia ley del suelo mantenía esas ordenanzas provisionales, hasta que salgan las directrices de ordenación de suelo rústico por parte del gobierno de Canarias, las famosas DOSAs que está elaborando la Consejería de Agricultura, o hasta que tenga usted un planeamiento adaptado, saque usted unas ordenanzas provisionales que de alguna manera regule las actividades y los usos en el suelo rústico. Esas ordenanzas provisionales tenían una duración de 2 años, pero unos ayuntamientos entienden que al llegar los 2 años están caducas, y otros ayuntamientos entienden que pueden continuar hasta que se apruebe su planeamiento o hasta que salgan esas directrices de ordenación del suelo rústico, que también, que van tarde. Las directrices de ordenación del suelo rústico deberían estar ya activas para que todos esos ayuntamientos puedan regular esos usos y actividades. Y el suelo rústico hay que defenderlo para 2 actividades, agricultura y ganadería. Fuera de ahí son actividades complementarias o excepcionales que no deberían vincularse a otro tipo de actividad. Estamos hablando del artículo 123, por ejemplo, de los interés general o interés insular, donde aquellas actividades que no caben en esos usos, se intenta pues buscar otra alternativa a través de ese interés, pero que no debe de tomarse tan a la ligera o tan alegremente como puede ser, por ejemplo, el proyecto de Dreamland, y lo pongo arriba de la mesa, donde se quiere utilizar un suelo rústico para una actividad la cual no está contemplada, habiendo otros tipos de suelos que pueden permitir ese desarrollo, o habiendo otros tipos de suelos ya antropizados que pueden permitir ese desarrollo. Por lo tanto, no usemos el suelo rústico como el cajón desastre de aquellas actuaciones que, como no están los planeamientos de los ayuntamientos, no están adaptados o no los regulan, pues utilizar los suelos rústicos, que al final suelo agrícola y ganadero.
Bien, se lo preguntaba porque entiendo que, bueno, pues en el plan hidrológico se contempla, como hemos señalado antes, bueno, pues la preservación, conservación y el buen uso de los recursos hídricos subterráneos. Estamos hablando, por ejemplo, de los pozos, ¿no? El aprovechamiento de las aguas superficiales tiene que ser también relativas a las lluvias, ¿no? A las correntías,
a los cauces de barranco, a la
acogida, exacto. Ahí las gavias, se ha contado con el sector, consejero, que usted sepa.
Todo esto,
porque sabemos también los problemas que hay para el aprovechamiento, por ejemplo, del agua de lluvia, ¿no? Con el tema de los barrancos, de los caños, de las gavias, en fin. O la que se va al mar.
Uno de los principales problemas que estamos teniendo es que debido a las aguas de correntías, a la erosión que tienen los cauces de los barrancos, ya muchas veces ese nivel con el cual arrastra, de las pocas lluvias que hay, arrastran el agua, ya no están a la altura de la entrada a los caños, a las gavias. Por lo tanto, muchas de esa agua no se recupera en las gavias o en las presas o las charcas, las maretas, sino que continúan. Y es ahí donde hay actuaciones de hacer esos diques que de alguna manera retengan ese sedimento y que aumenten el nivel para mantener esos niveles de captación de aguas superficiales, porque el paso del tiempo, la erosión, las aguas de correntía pues van buscando su cauce, y cuando la entrada de la gavia, ese caño, queda más alto que el propio barranco, al final esa agua no entra en la zona agrícola, sino que continúa hacia el mar. Y ahí que esas actuaciones están planteadas dentro del plan de medidas del tercer ciclo, y las actuaciones y la partida presupuestaria para poderla ejecutar. ¿Se debería haber sacado antes? Sí, se debería haber sacado antes, se debería haber hecho un esfuerzo por parte de la Administración de intentar, pero está planteado, el problema está detectado y ahí están tomadas las medidas para solucionarla. El sector tiene que implicarse. En el Consejo Insular de Aguas, aparte de también colaborar diferentes miembros o vocales de ayuntamientos, de técnicos, pues también hay partes de asociaciones de agricultores que también toman esas decisiones y deberían o participan en la toma de decisiones de hacer de esas actuaciones previas a la publicación. No obstante, cuando se consolide este plan de medidas, tercer ciclo, también se retomará esa aportación de los profesionales para hacer todo ese tipo de incorporaciones y bienvenidas serán uh-huh. a la hora de esas propuestas de mejora para el plan hidrológico.
¿Hay fecha para la finalización o la presentación de este plan hidrológico?
Estamos hablando de que si el 14 tenemos que enviar el plan de medidas al Gobierno Canarias uh-huh. como de las propuestas, luego saldrá a exposición pública y saldrá de forma conjunta con todos los planes hidrológicos de Canarias y de, por lo tanto, habrá tiempo y siempre el tiempo prudencial de una exposición pública de 6 meses, no hablamos de un mes o dos, sino de 6 meses de exposición pública ya con el documento, el primer borrador finalizado.
Muy bien, le dejo para que usted continúe con la agenda de hoy. Le agradezco que haya estado con nosotros estos minutos, en principio hablándonos de esas obras que realiza el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de la isla de Fuerteventura en la zona centro, en el municipio de Antigua Betancuria, y que ha afectado en distintos momentos a la población de la zona. Hay una tercera intervención, nos recuerda el consejero, para finales de este mes de junio, para asegurar el suministro de agua en buenas condiciones el próximo verano. Bueno, el próximo verano que está ahí a la vuelta de la esquina. No solo en esa zona, sino también en la zona sur y en la zona norte, las obras que se están y que se han realizado van a asegurar, entiende el consejero, el suministro de agua sin mayor problema en principio, ¿no? Bueno,
en principio ahora mismo lo que estamos haciendo es todo esas renovaciones y actuaciones prioritarias cara al verano. No llegamos a tiempo a todas las que son necesarias porque hay muchos cambios de tuberías y de mejoras de impulsión, pero estamos trabajando para que realmente mantener esos requerimientos de agua, pues cuando mayor va a ser su consumo, que va a ser en el verano. Y coordinarnos del propio consorcio, que sabemos las limitaciones que hemos tenido, sabemos los problemas que ocasiona esa falta de esos cortes de suministros a la población, y por lo tanto nuestra obligación y responsabilidad de ir corrigiendo la medida de todas estas actuaciones que planteamos. Existe un proyecto de cooperación, 157 millones de euros, que ahí están priorizadas, tanto en consenso con los ayuntamientos y el propio Cabildo, todas esas actuaciones de aquí al 2026 para renovar por completo y mejorar la producción de la isla Fuerteventura.
Hasta que usted quiera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Aquí en la radio despedimos al consejero de Aguas del Cabildo Insular de Fuerteventura, a David de Vera, que ha sido la firma que hemos invitado hoy, la firma política que hemos invitado a la página en el tramo de 10 a 11 de la mañana en directo mañana en sintonía. Seguimos adelante con otros contenidos.